Así que en esta hora vamos a seguir considerando la palabra del Señor en Juan. Ahora vamos al capítulo 17, ¿no? Bendito sea el Señor. La vez pasada estuvimos hablando acerca del capítulo 16, los versos 12 en adelante, ¿verdad? Terminamos con el verso 33, donde decía, en el mundo tendréis aflicción, pero arréglaselas como pueda, ¿fue que dijo? No, dice, confiad porque yo he vencido al mundo. Y como usted vio en el capítulo 15, decía, porque separados de mí, nada podía. La persona que anda, dice, con Cristo, pero separada de Cristo, entonces las aflicciones del mundo, pues las tiene todas completas encima y no puede vencer al mundo, porque el que vence al mundo es el que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios. Y Juan vuelve y lo repite en su primera epístola. Amén. Ahora, en esta ocasión, en el capítulo 17, en muchas partes se le llama como el lugar santísimo del Evangelio de Juan. ¿Por qué se le llama el lugar santísimo? Porque esta primera porción, los versículos del 1 al 6, hablan de Cristo hablando con su Padre. Y vamos a ver, ¿usted cree que Cristo hablaría cosas importantes con su Padre? ¿Que perdería tiempo hablando cosas que no tenían sentido? No, todo lo contrario. Por lo tanto, resulta importantísimo considerar, ¿verdad?, lo que Cristo habló con su Padre. Y hoy vamos a considerar esta primera porción. La semana que viene, Dios mediante, si estamos vivos, consideraremos las otras porciones donde Jesús ora por sus discípulos y más tarde ora por usted y por mí. ¿Usted sabía eso? Que Él oró desde allá, desde aquel tiempo, oró por usted y por mí. Por eso es que usted está aquí. Gloria al Señor. Pero vamos primero al orden que Él estableció, ¿verdad? Él primero habla con su Padre. Vamos a considerar los primeros versos del 1 al 6 en Juan 17. Les invito a que nos pongamos de pie. Y así honramos al Señor también. Amén. La palabra del Señor dice de esta forma. Yo leo el primero y ustedes el segundo. Y así hasta que terminemos con el verso 6. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste en el infierno.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra.
Bendice ahora, Señor, tu palabra. Por medio de tu Espíritu Santo, háznoslas entender, Señor, y háznoslas aplicar a nuestra vida. Gracias, Señor, porque tenemos el tesoro de tu palabra hablada aquí escrito con nosotros, y tú nos das de tu Santo Espíritu para poderlas entender y vivir y ser bendecidos nosotros y glorificado tú. Ayúdanos ahora, Señor, a comprenderla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanos. En esta primera porción, especialmente los primeros 5 versículos, a pesar de que todo el capítulo 17 es una oración, si usted lo considera, y usted va hasta el verso 26, amén, es Jesús orando. Pero estos primeros 5 versos habla específicamente de Jesús orando por Él mismo. ¿Se vio? Escuchaba hoy una ocasión a alguien decía, ay, es que no se supone que uno pida por uno, porque eso demuestra que uno es egoísta. Entonces digo yo, pero ¿será hablar verdad en lo que esa persona dijo o hablar un falso orgullo o una apatía, ¿verdad?, por reconocer a Dios en su propia vida, ¿verdad? Porque yo leo aquí en el capítulo 17 que Jesús oró por Él mismo. No hay nada malo en orar por uno, ¿verdad? Porque uno necesita que Dios obre en uno. Amén. Obviamente, si otros pueden orar por ti, ¿por qué no puedes tú orar por ti mismo? Ahora, si usted sigue más adelante, como vamos a ver los próximos domingos, si el Señor permite, usted ve que Cristo oró por Él mismo, pero después oró por sus discípulos y después oró por usted y por mí. Gloria sea al Señor. Amén. O sea que la oración tiene un balance. Usted vio en la oración modelo, ¿verdad?, en lo que comúnmente se le llama el Padre Nuestro, contiene todas las facetas de la oración. Él pide que Dios haga su voluntad, Él pide que Dios le supla, amén, la persona que ora. O sea, que Él pide que perdone sus pecados, pero como Él también perdona a los demás, Y en todo expresa la confianza y que se haga la voluntad de Dios. Aquí, a tono con lo que estamos viendo, Jesús en ningún momento estuvo diciendo, ahora ha llegado el momento para yo tomar mi decisión. Él, al contrario, ratificó la obra que su padre le había encomendado a hacer. Y fíjese, como dice el verso 1, dice, Padre, la hora ha llegado. Y si usted se fija, a lo largo del Evangelio de Juan, por ejemplo, va a Juan 4:21, ¿qué estará en el Evangelio de Juan 4? ¿Recuerda? La mujer samaritana hablando con Jesús. Él le dice, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora, Jesús siempre tenía algo específico con la hora. En Juan 5:25 dice, viene la hora, y ahora es, dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren, vivirán. Y sigue hablando la hora, Juan 12:23, hace unos cuantos domingos estuvimos hablando, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, cuando vinieron unos griegos buscando a Jesús. En la boda de Caná, María le dijo, no tienen vino. Y él le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué hora? Pues él dice que la hora, ahora sí había llegado. ¿Qué hora? Dice, para que también tu hijo te glorifique a ti. No quiere decir que en los 3 años y pico que había estado en el ministerio no había glorificado. Pero lo que nos explica aquí es, y es que lo mismo aplica a nuestra vida. Usted puede estar caminando con Cristo y nunca hay un momento que usted diga, hasta aquí te glorifiqué. Y de ahí para adelante voy a coger vacaciones. El cristiano tiene que estar glorificando a Dios todo el tiempo. Cristo había estado glorificando a Dios con su vida todo el tiempo y a todo momento y a toda hora y a todo minuto. Hasta durmiendo se glorifica a Dios. Tú nunca puedes coger un paréntesis. Como una vez yo le hice una historia de una persona que dijo, aguántame la Biblia aquí que voy a poner aquel en su sitio. Me voy a salirle cristiano 5 minutos, dijo una persona, ¿verdad? Tales cosas sí son ridiculeces y necedades porque en realidad eso no existe. Aquí Cristo lo que demuestra es, mira, yo te he glorificado todo mi ministerio, como debe ser nuestra vida. Pero ahora viene un momento crucial y ahora es que se va a revelar tu gloria verdaderamente. Glorifícame a mí para que yo te glorifique a ti. Y se refería a su muerte en la cruz. Él decía que cuando él fuera levantado, atraeré a todos a mí mismo. ¿Y cuál era el propósito de Dios con la obra de Cristo Jesús? Que Él viniera a sanar a los enfermos, solamente. Que Él viniera a darle comida a los 5,000 aquellos que estaban hambrientos. Que Él viniera a darle caminar el poder caminar a los cojos. Que Él viniera a enseñarle buena costumbre a la gente. A tono con la película que estuvimos viendo el viernes. ¿Sería ese el ministerio de Cristo? Eso incluye parte del ministerio. Pero si Cristo hubiera hecho todas esas cosas y hubiera sanado o hubiera enseñado cosas buenas, entonces, ¿en qué hubiera sido diferente a los grandes profetas? ¿En qué hubiera sido diferente a Elías? ¿En qué hubiera sido diferente a Eliseo? ¿En qué hubiera sido diferente a Moisés? En nada. Pero su obra, su verdadera corona de la obra, era dar su vida por nosotros. Cuando Él fuera glorificado, o sea, cuando Él fuera puesto en un madero para dar su vida por nosotros, derramar su sangre por nosotros, su Padre iba también a ser glorificado. ¿Por qué? Porque muchos iban a poder ser salvos a causa del sacrificio de Cristo Jesús. Él sabía que había hecho su ministerio, pero tenía que completarlo con este acto. Lo digo y lo explico, y usted dice, eso yo lo sabía, gracias pastor. Pero mire, mi hermanito, hoy en día hay muchas creencias que dicen, primero, que Cristo no murió. Y después otros se atreven a decir que Cristo no resucitó. Ese punto lo vamos a ver más tarde. Usted dirá, pero ¿cómo es posible? Si ahí lo dice. Hermano, la Biblia también dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Habrá muchos que se irán de la fe. Y entonces hay otros que andan oyendo a doctrina de hombre y doctrina de demonio, de las cuales hemos reseñado muchas aquí los martes en los estudios especiales acerca de las sectas, religiones y otras creencias que la gente tiene. Es importante creer, bendito sea el Señor, que la muerte de Cristo Jesús es esencial para la vida eterna y que sí importa lo que la gente crea. Así que la hora es importante, bendito sea el Señor. En el capítulo 16, verso 32, unos cuantos versos atrás, al final del capítulo 16, estuvimos viendo la semana pasada que dice, os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis que ya os lo había dicho. Dice el verso 4, y en el verso 32 dice, la hora viene, bendito sea el Señor, y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. En verso 4, tanto en el verso 32, Cristo se refería a la hora cuando Él iba a ser entregado en manos de pecadores para ser crucificado, y predijo, ciertamente, que cada uno se iría por su propio lado. ¿Sucedió o no sucedió? Seguro que sí. O sea, había un momento crucial. En ese momento crucial estaba Jesús. Estaba a punto de completar la obra de salvación. Bendito sea el Señor. Por eso es que en el verso 3, bendito sea el Señor, Él dice, y esta es la vida eterna. Crucial. Te dirá, pero ¿cómo es personas que a veces cambian estas cosas y entienden cosas diferentes? Hermano, por la misma influencia de Satanás. Mire, mire lo que dice claro, dice, esta es la vida eterna, esta es la obra que iba a completar Cristo. Para eso era que había llegado esta hora. Y en esa hora es que estaba orando. Señor, ahora en esta hora, Padre, es que yo he venido para completar esta obra, y esta es la hora, y ha llegado. Y el propósito es, mira, dice, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Muchas personas no tienen problema con eso. Los testigos de Jehová no tienen problema con eso. Hasta el nombre de su denominación se llama Testigos de Jehová. Suena precioso, ¿verdad? ¿Merece ser testigo de Jehová uno? Lo dice el Señor, pero eso el otro día, me acuerdo que Jen está diciendo aquí, que él era testigo de Jehová. Obviamente, en todo el sentido de la palabra, no que sea del Watchtower Society, ¿verdad? Pero el hermanito Jen dice, yo soy testigo de Jehová, nosotros somos testigos de Dios. Pero mira la otra parte, hermano. El mismo Cristo dice, y conocer a quién, y a Jesucristo. El nombre de Jesucristo es Jehová salva, y Jehová es el ungido, ¿verdad? El Mesías, Cristos, el ungido. Jehová, su ungido, salva. Así que Cristo, como persona de la Deidad, ¿verdad? Como persona mismo de nuestro Dios, vino a la tierra y era necesario creer en Él, en el cual había sido enviado. Por eso era que él decía, si usted va a Juan 8, busque a Juan 8, mire cuál era el problema de todas las personas, bueno, de casi todas las personas que lo escuchaban, bendito sea el Señor. Dice Juan 8, 24 y 25. Vamos al 24. Con eso yo creo que lo resumimos. Juan 8, 24, mire lo que pasaba con las personas. Todos ellos creían en Jehová. Amén. Judíos al fin. Todos ellos creían en Jehová, pero mire el problema, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, no solamente basta con creer y reconocer que Jehová es Dios, pero ahora que Jehová había revelado a su Hijo, como dice Juan capítulo 1, en otros tiempos, habiéndonos hablado por su profeta, ahora nos ha hablado por su Hijo. Pablo lo ratifica en sus epístolas. O sea, a través de Cristo Jesús es que Dios se ha manifestado. Hay que creer en Dios, creer en Cristo. ¿Cómo dice Juan 14:1, mi hermanito? Busque. Es que Cristo lo repitió muchas veces porque este era el problema de las personas. Muchas personas dicen, yo creo en Dios. ¿Ah? ¿Cómo no creer en Dios? Dice una canción por ahí. Si me ha dado los hijos y la vida, dice por ahí, y me ha dado la mujer querida y un montón de cosas, ¿y cómo no voy a creer en Dios? Y a la misma vez se dan el palo de Don Q, ¿cómo no creer en Dios? La gente cree en Dios en los cafetines, mi hermano. Pero creer en Dios y creerle a Dios y creerle a Cristo son cosas, mire, completamente yuxtapuestas, como uno dice, ¿verdad? Completamente una al extremo de la otra, completamente y relacionadas en el caso de la mente de la gente, porque la gente pretende decir, yo creo en Dios. Mire como dice Juan 14:1, dice, no se turbe vuestro corazón, como dice, no se confundan. Dicen, ¿creéis en Dios? Y ellos dirían, sí, creemos en Dios. Y entonces le dice, ¿creed también en mí? Porque es que uno no puede andar en paz diciendo que uno cree en Dios nada más. Por eso es que estas personas, ¿verdad?, los que nos referimos ahorita acerca de los testigos de Jehová, que se autollaman los testigos de Jehová, pretenden no creer en Jesucristo y creer en Cristo como si él simplemente hubiera sido un hombre, una persona enviada a revelar los misterios de Dios. Pero dice, si no creéis que yo soy, no tenéis vida en vosotros. Es necesario creer en Cristo. Por eso dijo Cristo, Padre, la hora ha llegado no solamente para que te glorifiques tú, sino que si tú me glorificas a mí, me pones en la cruz, entonces yo te glorificaré a ti. Para que muchos puedan entender cuál es la vida eterna. Y tienen que creerte a ti, conocerte a ti. ¿Recuerda el sermón que se llamaba No saber, sino conocer? Hay muchas personas que saben que Dios es Dios. Mire, hermanito, aquí en Puerto Rico, eso de que uno que otro ateo, mire, usted se encuentra uno que otro, pero eso es un granizal. Casi todo el mundo que usted habla aquí dice, ¿usted sabe que hay un Dios? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si él es el que mira, el aire que respiro, ¿verdad? Y ahí dicen dos o tres cosas animistas también, ¿verdad? Porque dicen, Dios está en las matas y Dios está aquí en allá. Esas son otras cosas que no son ciertas, ¿verdad? Pero que Dios las creó, si quieren decir que Dios las creó, si Dios creó todo, se cumple lo que dice Romanos capítulo 1, dice, nadie puede decir que no hay Dios, porque toda la creación, hasta uno mismo, cualquiera que se sienta a pensar y a meditar, ¿quién soy yo? ¿De dónde salí yo? Y a imagen de quién estoy creado yo, y a quién yo me parezco, y cómo es esta creación, y todo esto, y esto no sucedió de carambola, y oyen todas las teorías estas que se inventan esta gente con necedad, diciendo que todo esto sucedió de un proceso estadístico, como dicen, estocástico, o sea, de caos, lo cual es una ridiculez. Pues nada de esas cosas, dicen, no, 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 tiene que haber habido un Dios. Perfecto. ¿Y ahora qué? Dice, la vida eterna no es solamente decir y saber que hay un Dios, hay que conocer a Dios, y lo conocemos a través de Jesucristo. Era crítico, hermano. Hay personas, una vez leí yo un comentario, por eso hay que tener cuidado con los libros que uno compra, yo no lo compré, dicho sea de paso, en una librería cristiana, de momento dice, wow, qué tronco de comentario, tenía así, era carpeta dura y todas esas cosas, uno lo lee, y a veces uno por los apellidos y por las referencias, entonces uno busca, y entonces había unas partes, ¿verdad? Tú buscas comentarios, especialmente donde hablan de la Deidad de Cristo, busca cuando comenta sobre esos versos, por ejemplo, y entonces él hablaba, muchacho, y miren, mi amito, ese hombre se había devanado los sesos, dándole vuelta para decir un montón de cosas que eran eruditas, según él, y un montón de referencias y cosas, dándole vuelta alrededor de la declaración clara de que Cristo es Dios. Y que si uno no cree que Cristo es Dios, pues está perdido. Y él le daba una vuelta y decía, mira este hombre, cómo ha pasado tanto trabajo. Y los editores deben darle vergüenza, porque era una casa que a la misma vez que publica ese comentario, que le da vueltas y confunde acerca de la Deidad de Cristo, también publicaba otros que tenían sana doctrina, lo cual me quiere decir a mí que las casas editoras, ellos no chequean página por página lo que están publicando ellos, porque la persona tiene un prestigio, lo cual quiere decir también que si tiene un prestigio vende muchos libros, por lo tanto gana mucho dinero la empresa, y él también por las regalías. Pues a veces tiene que tener cuidado con los negocios montados acerca de los libros que publican. Hay que tener mucho cuidado. Y esta persona, muchachos, tenía una cosa ahí tremenda. Y otros comentarios, dice, hay un tronco diccionario bíblico, mi amito, usted va a unas librerías cristianas por internet y lo compra, vale como 10 pesos. Mire, es un libro, sin mentirle, es un libro que como así de 3 pulgadas, dice, ¡wow! ¡Qué tronco el libro! Y usted mira así, y por dentro, unas páginas a colores de ese papel pesado, fino, y dice, ¿cómo es posible que por 10 pesos... Mi hermano, porque están publicando tanto y tanto y tanto, y lo hacen en tanto volumen, que los pueden dar a 10 pesos, 9.95, usted lo puede pedir en una librería cristiana bien grande que hay en el internet, que también venden libros sanos, pero este, cuando usted va a la parte, dice Génesis 1, vaya ahí también, esa porción es importante, y dice aquí, eso que mencionan ahí, hay disparidad entre la ciencia y la Biblia, y usted sigue leyendo por ahí para abajo, y ya usted sabe para dónde va, dice, y después entonces, lo más saludable sería buscar la reconciliación entre la ciencia y la Biblia. O sea, lo que quiere decir es que la Biblia se tiene que adaptar a la ciencia. Palabra fina, eso es lo que quería decir. Y se sigue leyendo por ahí para abajo y se deja llevar por las láminas, muchas cositas bonitas, muchas fotos, muchas cosas. Y ahí te retratan las estrellas, los planetas, y dices, ¡wow! Y a lo mejor tú coges un diccionario bíblico que está en black and white, en blanco y negro, en papel de ese periódico sin foto, y dices, ¿a cuál tú le vas a creer? Y vienen muchas personas incautas y dicen, este se llama moderno. Este se está vendiendo más, por lo tanto este tiene que ser verdad, ¿verdad? ¿Será eso cierto? No necesariamente, ¿verdad? Hay que examinar todas las cosas. Si usted no cree que Dios es Dios y que Cristo su Hijo vino a morir por usted, usted está sin esperanza y sin Dios en el mundo, bendito sea el Señor. Fíjese que Cristo siempre se esforzó en glorificar a Dios. Él vio gloria al él estar puesto en la cruz, a pesar de que el estar puesto en una cruz era maldición. La misma Biblia lo dice, maldito sea el que esté colgado en un madero, y eso fue lo que hicieron con Cristo. Fíjese como el Señor, literalmente, todas las cosas que pueden ser ignominia, ¿verdad? Todas las cosas que pueden ser una denigración, una vergüenza, un anatema, Él las cambia en bendición, y a su Hijo lo hizo maldición, lo dice la palabra, para que nosotros fuésemos hechos hechura de Dios en Él. Él lo iba a poner en la cruz, iba a glorificarse a través de la muerte de Cristo en la cruz. Si usted va a Gálatas 6:14, Pablo se lo explica también, bendito sea el Señor. Porque Pablo estaba diciendo acerca de las credenciales de su ministerio, hermanito. Y nosotros podemos decir un montón de cosas acerca de nosotros. ¿Cuántas cosas buenas usted no tiene de que Dios ha hecho en usted? ¿Usted puede contar de lo que Dios ha hecho en usted? Si yo te pregunto, dime ahora en 3 minutos las cosas buenas que Dios ha hecho contigo. Porque la Biblia dice, conviene ahora que yo cuente cuántas buenas cosas ha hecho Dios conmigo, ¿verdad que sí? Y usted dice, no, espérate, ¿por dónde empiezo? Y pone a decir todas las cosas buenas. Pero la verdadera evidencia, mi hermanito, es la que dice aquí, Gálatas 6:14. ¿Lo tiene? Dice, pero lejos esté de mí gloriarme. ¿Gloriarme de qué? De todas las cosas buenas que Dios ha hecho a través de mí. De todos los ministerios que Dios me ha dado, de todas las bendiciones. Lejos esté de mí gloriarme, dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Importante eso. Porque a través del sacrificio de Cristo en la cruz, lo que Pablo entendía y ratificaba y predicaba a nombre de Dios era que junto con Cristo estaban crucificados todas sus pasiones y deseos. Amén. Y lo vamos a ver ahora mismo, ¿verdad? En 1 Corintios 2:2 está ese verso. Dice, si yo me esforzara en yo ver a Cristo en la cruz, ¿qué es lo que yo veo en la cruz? ¿Cómo yo veo a Cristo glorificado en la cruz? ¿Y qué quiere decir eso para mí? Porque por eso era que estaba orando Cristo. Señor, glorifica a tu Hijo. ¿En dónde? En la cruz. Bendito sea el Señor. Hay muchos que dicen, en la resurrección. Mi hermanito, la resurrección es el desenlace de la cruz. Lo que primero tenía que dar su vida por nosotros. La Biblia no dice, y por resurrección serán todos salvos y serán perdonados nuestros pecados. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Cristo tenía que morir. Cristo tenía que derramar su sangre. Vuelvo y lo digo, porque hay doctrina de demonios por ahí que andan diciendo que Cristo no murió. Los testigos de Jehová dicen que Cristo durmió. Ahí lo dice. Ah, y que después estuvo como en una coma y que después resucitó. Hermano, ¿sabe? No pase tanto trabajo. Vaya a la palabra de Dios y allí lo verá claramente. Si Cristo no murió, ¿verdad? Y si no resucitó, entonces somos dignos de pena, lo dice Pablo, entonces el Señor. Si usted va a 1 Corintios 2:2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino, ¿a quién? A Jesucristo, y a este crucificado. ¿Será importante? Oh, hermanito, sí. Mire, hermano, ¿cómo usted va a predicar a Cristo si usted no menciona que Cristo murió en la cruz? Si Cristo no murió en la cruz, mejor hable de Mahatma Gandhi. Pasa menos trabajo y se acuerdan más. Pero si Cristo murió en la cruz, y murió en la cruz por los otros, usted predica a Cristo como que Cristo dio su vida en la cruz por usted y por todos los pecadores. Pablo dice que murió por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo, bendito sea el Señor. Así que lejos esté de mí gloriarme, dice en Gálatas 6:14, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que era maldición fue hecho gloria para Dios, porque Cristo murió en el madero por todos nosotros. Por eso era que él estaba orando. Fíjese que él pudo primero orar, Señor, te pido por Pedro. Pedro, Señor, tú sabes cómo es Pedro, no tengo que explicarte. Bendice ese varón que no resbale. Ayúdalo en la prueba. Señor, te pido por Juan, que va a ser usado para escribir acerca de tu palabra. Señor, te pido por Natanael. Señor, te pido por Mateo. Señor, te pido por Tomás. ¿Ah? Él lo dejó eso para después, él primero oró, porque si él no completaba esa obra, ¿de qué valía orar por Tomás y de qué valía orar por usted y yo? Que lo vamos a ver más adelante al fin del capítulo. Todas las cosas tienen su tiempo y tienen su prioridad. Por eso, si usted extrapola esto que está aquí a la vida del creyente, ¿habrá algo en el creyente que sea más importante que vivir una vida sometida a Dios y que glorifique a Dios? Le pregunto yo, ¿habrá algo más importante que eso? ¿Habrá escuela más importante que esa? ¿Habrá trabajo más importante que eso? ¿Habrá universidad más importante que eso? ¿Habrá crianza de familia que sea más importante que eso? ¿Habrán sueños, habrán deseos, habrán carrera, lo que sea, whatever, que sea más importante que el cristiano le dé la gloria a Dios? Si Cristo mismo le pidió, glorifícame a mí para que yo te glorifique a ti, ¿habrá algo que sea más importante que eso? Yo creo que no. Yo estoy seguro que no, ahí lo dice. Lo digo porque hoy en día es bien típico también que las personas cojan como que sabáticas de Cristo. ¿Sabe lo que es eso? Que de momento dicen, no, Proverbios dice, todo tiene su tiempo. Así que hoy yo tengo tiempo ahora para yo ponerme a dedicarme 100% a algo y abandonar la oración, abandonar el estudio de la palabra, abandonar el yo andar como hijo de luz. No usemos la palabra para tergiversarla, porque el Hijo de Dios tiene que glorificar a Dios en todo. La vida en Cristo es que si de momento estos jóvenes van a estudiar, estamos ahora en esa encrucijada, ¿verdad? Tres de estos jóvenes que están aquí, los hemos estado criando en el Evangelio y ahora llegó la hora, como dice ahí, ¿verdad? Llegó la hora de que ellos vayan a estudiar. Todavía no es hoy mismo, ¿verdad? O sea, que no se pongan muy estrésicos por eso. Pero ya ahora pues se está auscultando las posibilidades y dónde van a ir los muchachos, ¿verdad? David, Ivón y Lorimar. Cuando ellos vayan a donde estén, ¿cuál debe ser la prioridad? Glorificar a Dios en todas las cosas. Amén. Y estamos claros de que habiendo ellos nacido de nuevo y habiendo sido instruidos en la palabra y teniendo unos padres que van a estar, ¿verdad?, todavía velando por sus hijos, pues ellos van a prevalecer en la palabra del Señor, glorificando a Dios, viendo cómo Dios se manifiesta a cada momento de su vida, en cada día de sus estudios, a través de los exámenes, a través de las amanecías, a través de todas esas cosas, mi hermanito, a través de las pasadas de hambre que se pasa cuando uno estudia, y todo eso, gloria al Señor, a través del estudiante que viene a hablarte de necedades, o a través del estudiante que viene a hablarte, gloria a Dios, confía en el Señor, vente para el grupo acá de los que vamos al palito allá abajo, a darle la gloria a Dios, bien da como manda, y allá usted va a saber con quién usted se junta y todas esas cosas. En todas esas cosas Dios se glorifica. Importante para el cristiano buscar cómo Dios se va a glorificar, no cómo yo me voy a glorificar. Cristo dijo, glorifícame a mí, tú, glorifícame a mí para que yo te glorifique a ti. Como dice, dame la fuerza para yo ir a la cruz y hacer lo que tú me dijiste que yo hiciera. Amén. ¿Vio cómo era? Y haciendo lo que Dios le había mandado, él iba a glorificar a Dios. Es lo mismo con nosotros. Haciendo lo que Dios nos encomendó, glorificamos a Dios también. Así que Pablo lo entendió claramente, porque mismo Jesús estuvo con él cara a cara, y él fue el que lo comisionó como apóstol, bendito sea el Señor. Y por eso le decía, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él no vio a Jesús en la cruz, él no estuvo allí. Alguien así, ¿verdad?, humanamente lo pudo haber dicho. Juan estuvo allí frente a la cruz. Ningún otro estuvo frente a la cruz. Todos los otros varones salieron corriendo, diciendo lo mismo que acabamos de leer en el capítulo 16, 36 y el 4, decía que muchos serán esparcidos, ¿verdad? Pero después os juntaréis y vendrá vosotros. Pero mientras tanto, el único que pudo haber hablado de esto es Juan, pero Pablo lo hablaba porque había tenido un encuentro con Cristo y entendía claramente qué era lo que Cristo había venido a hacer. Bendito sea el Señor. Fíjese en otra parte, cuando dice, dame la gloria, bendito sea el Señor, que yo tuve contigo antes que el mundo fuese, le dice en el verso 5. La única vez que vimos su gloria, la gloria de Cristo, a la cual alude Juan en el capítulo 1, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Ustedes recuerdan, en Juan capítulo 1, estuvimos predicando de eso. La única vez que hubo como que un paréntesis, se vio esa gloria, físicamente hablando, fue en la transfiguración. Que fueron tres apóstoles, y allí se transfiguró y apareció Moisés y Elías junto con Cristo, transfigurado. Hay muchos que se han pelado las rodillas, ¿verdad?, y los codos, tratando de explicar qué es transfigurado. Mi hermano, no pase trabajo, fue cuando él se manifestó en su gloria. Usted recuerda cuando Moisés le fue revelada la gloria de Dios, muéstrame tu rostro, le dice, pues mira, no verás mi rostro, pero yo te voy a ponerle en ese hueco, en esa peña, y yo voy a pasar así y vas a ver mis espaldas. ¿Usted recuerda eso? Con solamente ver las espaldas, estar en la presencia de Dios, dice que Moisés bajó, que brillaba. Una vez escuché yo una necedad de una persona por ahí que decía que estaba radiactivo, y por eso era que brillaba. Ay, madre, la gente usa el cerebro que Dios le dio para inventar necedades. Mire, hermano, úselo para creerle al Señor, gloria al Señor. Y que estaba radiactivo, y llegó, ¿cómo? Ay, Señor, ¿cómo va a bajar radiactivo y después vivir un montón de años? Porque para brillar con la radiación, yo creo que uno dura como 10 minutos vivo después de eso. Ay, hermano, eso fue en la... me acordé porque es que eso lo encontraba una persona que andaba con una cruz aquí, pues yo le contesto que andaba vestido de negro siempre, con una cruz de plata y una rosa en el centro, y usted sabe, ¿verdad? Era Rosa Cruz, el pobrecito. Ese era el mismo que decía que él era del universo, cuando uno le preguntaba, ¿de dónde tú eres? Refiriéndome a qué pueblo de la isla, dice, yo soy del universo. Decía, mira eso. Entonces él mismo decía eso, sí, porque es que las cosas se manifiestan así, tú sabes, cuando Moisés viajó de allá era radiactivo que andaba, y yo decía, ay, padre. Este varón se vaya y hable para allá por un monte solo, que no esté confundiendo a la gente aquí en esta universidad. La gente viene aquí y están buscando a alguno, buscando a Dios genuinamente, ¿verdad? A través, que Dios se manifiesta a través de los estudios. Viene este varón a hablarle que Moisés era radioactivo. Gloria sea al Señor. Mire, hermanito, la gloria de Dios se manifestó en el Sinaí y se manifestó ahí en el monte de la transfiguración. Amén. Bendito sea el Señor. Así que es importante que nosotros creamos lo que Dios está diciendo aquí. Dice, dame la misma gloria que yo tuve cuando estaba contigo. Ese sitial que Cristo dejó temporalmente, porque dejó todo lo suyo para venir a humillarse al mundo. ¿Se entiende eso, verdad? Él vino a humillarse, a hacerse como usted y yo, pero siendo Dios. Y eso lo explica bien claro en Filipenses 2. ¿Usted lo ha visto? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En inglés dice, sought it not robbery, decía, como si fuera un botín, como que dice, ay, yo no me puedo despegar de aquí, del lado de mi Padre Dios, yo no voy a humillar allá abajo, yo no tengo nada que buscar allá abajo. Él dijo, no estimó esas cosas como un valor. Él dijo, es mejor, la humanidad me necesita, yo voy a morir por ello, es lo que quiere decir. Y como fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio el lugar, el sitial, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero es por ser obediente, porque él le dijo, Dios, glorifícame a mí, para que yo te glorifique a ti. Esa es la vida del creyente, mi hermano. Glorifícame a mí. No es glorificarme de, ¿verdad? Pop, así como pop, top. No es eso, soplado. No, es ayúdame a mí a glorificarte a ti. Bendito sea el Señor, es lo que quiere decir el Señor. Bendito sea Dios. Así que le damos gracias al Señor, amén, porque entendemos esta palabra. Fíjese la importancia de esa vida eterna que ahorita estábamos mencionando en el verso 3. La importancia por lo cual Jesús oraba, amén. Si usted va a Juan 6:37, que lo estuvimos reseñando hace un tiempito también. Juan 6:37. Recuerda que decía, todo lo que el Padre me da, viene a mí, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿A qué se refiere, hermano? A los creyentes que son salvos, es lo que se refiere ahí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. O sea, la salvación que Cristo iba a ofrecer a través de su muerte, era eterna, porque dice, y esta es la vida eterna, mientras la mantenga. Ahí no dice mientras la mantenga, porque también hay algunos que se empeñan en enseñar de que Cristo Jesús hizo la obra y pagó por el pecado, pero entonces tú tienes que mantener la salvación. Hermanito, lo único que tú puedes mantener en tu vida es la perdición. Eso sí está claro que tú lo puedes mantener. En eso todos somos unos doctores con varios honores causas. Podemos andar por ahí derecho, andando en nuestros deseos y placeres, ¿y a dónde vamos a ir destinados? Apocalipsis 20:15, al lago de fuego. Vamos a ir al lago de fuego, todo, ¿verdad que sí? Lo dice claro. Pero, la dádiva de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que el Padre me da, todos aquellos que Dios le plazca, bendito Señor, revelarle la salvación a través de su Hijo, que acepten esa salvación, entonces, a esos no les echa fuera. O sea, uno no va a venir a Cristo y después decir, no, yo estuve con Cristo, pero Cristo me botó, o Cristo no me quiso. Porque no hay nadie que Él no quiera. Porque dice que hay muchos llamados y son pocos escogidos. Como quien quiere decir, aquellos que quieran la salvación en Cristo, es su decisión. Hacer la decisión por la salvación en Cristo. Aquel que decida por Cristo, Cristo no le echa fuera. Entonces el Señor. Fíjense, Romanos 11:29 también habla de los dones y del llamamiento de Dios. Dice que son irrevocables. ¿Qué es irrevocable? Pues como el pacto de Dios con Abraham. Él le dijo a Abraham, el día que tú no hagas esto, yo no cumplo. Ese pacto era unilateral. Él le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, punto. Pero Abraham le creyó a Dios y le fue bendición a Abraham. Dios lo iba a hacer como quiera, hermano, porque Dios es Dios. Cristo iba a morir como quiera. Ahora bien, la parte que tiene que cumplir es creer en Dios y después creer en Cristo Jesús también, como él lo dijo claramente, lo dice claramente la palabra. Pero una vez uno está en Cristo, dice, son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios te ha comisionado a ti a predicar el Evangelio a toda criatura hasta que Él venga, tú estás comisionado por Dios, tú tienes una misión. Tú tienes unas órdenes, ¿verdad? Por así, por tratar de paralizarlo con lo militar. No, tú tienes unas órdenes, un commission. Ese llamado que Dios te hizo es irrevocable. Él te llamó a la salvación en Cristo y después a predicar su palabra. Eso nunca se acaba, hermano, ni te retiras tampoco. Te retires cuando estemos allá en las calles de oro con Jesús, en la Nueva Jerusalén, allá, andando con Jesús. Cuando estemos allá, entonces uno se retiró. Pero mientras tanto, como Cristo estaba, Él decía, hasta ahora mi Padre trabaja, y Él decía, y yo trabajo, fajado, haciendo la obra, la misión que su Padre le había enviado a hacer. Si Cristo vino a cumplir su misión a cabalidad, ¿por qué nosotros no iríamos a cumplir con la nuestra? Bien importante, hermano. Por eso es que, como decía ahorita, ¿habrá algo que sea más importante que glorificar a Dios y serle fiel y obediente? Yo creo que no. Otra cosa bien clara, hermano. Si usted mira el verso 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Él se refiere a los discípulos y a los apóstoles. Amén. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Obviamente, más adelante, él exceptúa a uno. Usted sabe a quién, ¿verdad? A Judas Iscariote. Porque ese sí se iba a perder. Pero de los que me diste, ninguno se perdió, sino solamente el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Así que él está hablando de todos aquellos que habían caminado con él esos años en su ministerio. Dice, tú me los diste, y él no los echó fuera, como decía en Juan 6, 37, que acabamos de leer. Y han guardado tu palabra, bendito sea el Señor. Así que eso de he manifestado tu nombre se refiere al nombre de Dios. Usted te acuerda, ¿verdad? Si usted va a Éxodo 3, 13, 14, y en esos capítulos, usted puede leer que Dios se le reveló a Moisés y él le dice, ¿y cómo yo voy a ir a cumplir esa misión que tú me dijiste? De ir a Egipto a buscar al pueblo tuyo que está allá. ¿Quién soy yo para ir a decirle a ellos y darle órdenes? ¿Quién le voy a decir que me envió? Y le dice, tú le vas a decir que yo soy el que te envió. Yo soy el que soy. Como dice, I am that I am. Y en griego, las mismas palabras, mi hermanito. Yo soy. Si usted mira, ¿cuántas veces Cristo dijo yo soy? Lo estuvimos reseñando en un sermón, ¿recuerda? Yo soy el pan de vida. Amén. Yo soy el camino, dice en Juan capítulo 14. Yo soy la luz del mundo. Cristo es Dios. Cristo es el yo soy. ¿Ok? Por eso es que le dice, antes que Abraham fuese, le dijo a los que no creían, que creían en Dios pero no creían en él, le decía, antes que Abraham fuese, él le dijo, yo soy. ¿Por qué usted cree que agarraron piedras para tirársela? Ellos entendieron claro, él estaba haciéndose igual a Dios, y le decían, más adelante decían, ¿por cuáles de estas obras me apedreáis? Y le dice, no es por la obra, sino por la blasfemia, porque haciéndote hombre te haces igual a Dios. Cristo lo decía categóricamente, que él era Dios. Eso lo digo porque hay personas que dicen, en la Biblia yo no encuentro ningún sitio que Cristo dijera que él era Dios. Ah, no, empezando desde el nombre, mi hermanito, y por sus declaraciones y por todo, y por el sitial que Dios le dio. Si no creemos que Cristo es Dios, no tenemos esperanza. Como lo dijo en Juan capítulo 8, 24, 25, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Hay muchas personas por ahí repartiendo mucho folleto, mucho libro, mucha cosa, hermanito, pero no creen que Cristo es el yo soy. Están condenados y hay que testificarle de Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Así que es importante que creamos que de la misma forma que Cristo, siendo Dios, se humilló y bajó a hacer su obra perfecta aquí en este mundo para glorificar a su Padre, nosotros hagamos y nos comprometamos a hacer lo mismo. Bendito sea el Señor. Si usted va a Gálatas 2:20, mi hermano, y con esto vamos a resumir. El hermanito Jan estuvo reseñando esto en el estudio pasado, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Gálatas 2:20. Mire lo que dice Pablo para resumir exactamente este punto que nosotros estamos hablando aquí. ¿Qué punto hemos hablado, pastor? Pues que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para glorificar a Dios. Mire, Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mire eso. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, mientras estoy aquí en la tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo resume la vida que glorifica a Dios. Dice, estoy juntamente crucificado. Y si alguien quisiera decir, todavía no entiendo. Después dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todavía estoy un poco confundido, Pablo. Y dice, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que dicho sea de paso, dice, me amó y se entregó por mí. Esa es la vida en Cristo, hermano. Por eso Cristo le dijo a su Padre, glorifícame a mí, para que yo complete tu obra, y así yo te glorifico a ti. Así tenemos que hacer nosotros. Señor, glorifícame a mí, no porque yo sea la gran cosa para glorificar, sino porque tú moriste por mí, y tú me has puesto para que yo te glorifique. Glorifícame a mí para que yo te glorifique a ti. Bendito sea el Señor. En Gálatas 5:22, usted tiene que recordar esto, ¿verdad? By heart, de memoria. Gálatas 5:22 en adelante, el verso 26, habla de los frutos, pero entre medio de la colección de frutos hay algo bien importante que ratifica esto que acabamos de ver en Juan capítulo 17. Gálatas 5:22 al 26 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Esto es Pablo contrastando los frutos del Espíritu con los frutos de la carne, los frutos de la nueva vida contra los frutos de la vida perdida. Dice, el fruto del Espíritu es amor. Usted lo sabe, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero, o sea, no hay ley quiere decir que no hay condenación. Y como dice también Pablo en Romanos, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan tras los deseos de la carne, sino en el Espíritu, ¿verdad? Y lo dice aquí en Gálatas 5:22 en palabras diferentes. Pero mire cómo sigue diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es lo mismo que decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, si vivimos por el Espíritu, o sea, crucificado la carne con Cristo, dice, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Se refiere Pablo a la vida en el Espíritu, a la vida que glorifica a Dios. Así que en estos primeros 5 versículos de esta oración que hace Cristo a su Padre, la oración justo en el momento culminante donde estaba a punto de ser arrestado para entonces ser falsamente enjuiciado y finalmente crucificado y derramar su sangre por nosotros, él oró primeramente para que su Padre hiciera su voluntad con él y él pudiera glorificar a Dios. En los momentos que nosotros tengamos críticos en nuestra vida, tenemos siempre que pensar, Señor, ¿cómo yo te voy a glorificar? Ayúdame a glorificarte. Ahora los muchachos van a tomar la decisión a estudiar en dónde y qué estudiar y cómo y dónde y cómo y a dónde. Todo eso, Señor, ¿cómo yo te voy a glorificar? Todos nosotros, los adultos, a cada decisión, Señor, ¿cómo yo te voy a glorificar? Ayúdame a mí a entender las cosas que con esta mente a veces no comprendo. Guíame por tu Espíritu para yo poder glorificarte en todo. Concluyendo, ¿qué hemos repasado en este día? Primero, Cristo completó su obra de salvación. Estaba a punto de glorificándose con la muerte de cruz. Fíjese, como ha dicho, en ningún momento Cristo dijo ni dudó que Él iba a completar la obra. Entonces dijeron eso. Él nos dijo, vamos a ver ahora si se da. Él no dijo en ningún momento de eso, esas son palabras de puertorriqueño. Pues veremos a ver, ojalá, ahí no dice nada. Ahí dice que glorifícame porque ahora te voy a glorificar a ti. Con esa muerte de cruz, Cristo glorificó a su Padre. Así que siendo obediente a su Padre, lo glorificó. Es lo mismo con nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos nos glorifican, nos dan honra a nosotros los padres cuando nos obedecen. Cuando la mujer está sometida al varón, se cumple lo que dice en la palabra, ¿verdad? Que conocerán al varón, ¿verdad? En la puerta de la ciudad, por la mujer que tiene. Gloria a Dios. No lo dice la Biblia, lo dice claramente, ¿verdad? Por sus hijos, dice, saetas como saetas en mano de valiente, los hijos tenidos en la juventud. ¿Por qué? Porque la honra de los padres, entre muchas cosas, son los hijos, ¿verdad? Qué feo se ve que los hijos anden en malos caminos y sus padres, ¿verdad?, dándole trabajo y dándole, malográndole la vida a los padres. ¿Qué podemos hacer en el caso de que haya algún hijo que esté andando en malos caminos? Pedirle a Dios que le dé cordura, interceder, disciplinarlo, darle consejo, ¿okay? No reírle gracia, darle consejo, andar con él todo el tiempo, gloria a Dios, no, para que Dios se glorifique en la vida y le dé cordura, la necedad que hay en su mente, que le revele a través del Espíritu Santo de Dios. Dios, revélatele, sácale la necedad de su mente y llénala de temor de Dios, para que de momento, mira, ahí mismo empieza a caminar de vuelta con el Señor. Para que entonces uno pueda estar verdaderamente tranquilo, tranquila, descansando en que mi hijo, mi hija están dándole la gloria a Dios y por lo tanto me la están dando a mí y están siéndole fieles al Señor. ¿Qué otra cosa hemos visto aquí también? Que los hijos de Dios le glorifican cuando lo obedecen, pero ellos mismos son glorificados y bendecidos cuando obedecen a Dios. Todo el mundo sale bendecido cuando el hijo de Dios es obediente al Señor. Otra cosa que hemos visto bien clara es que la vida eterna no es portarse bien. Recuerdo un familiar que dice, ay, sí, me acuerdo, ¿verdad? Hace poquito, en un funeral por allá en Añasco, dijo, no, ay, sí, total, lo que uno que tiene que hacer es portarse bien, ¿verdad? La Biblia no dice que uno lo que tiene que hacer es portarse bien. Dice, si uno no cree en Cristo Jesús como Salvador y no le glorifica y vive según su palabra, pues uno no es salvo, hermanito. Hay que ser bien claro con esto. Como dije ahorita, no saber de Dios, sino conocer a Dios. Y por último, el último punto que hace Pablo es la vida crucificada en Cristo. La vida de aquella persona que conoce a Cristo tiene una vida crucificada. ¿Crucificada cómo? Dice, crucificada, obviamente, crucificando la vida vieja, con sus pasiones y deseos, y ahora viviendo la vida llena del Espíritu, con sus frutos, dándole gloria al Señor. Usted dirá, ay, hermano, es que hay cosas que yo tengo, búsqueme un martillo y un saco de clavos, que yo tengo un montón de cosas que yo tengo que crucificar todavía. Pues mire, ninguno de nosotros pretende haberlo ya alcanzado, pero usted tiene que decir en su vida, Señor, mira, ahí lo dice, cuando yo creí en ti para salvación, mi vida está crucificada con Cristo. Por lo tanto, ahora las cosas que antes tenían dominio sobre mí, ya no tienen dominio sobre mí. Yo no le puedo dar lugar a las cosas de la carne, no satisfagáis los deseos de la carne. Dele lugar al Espíritu Santo de Dios para que esa vida crucificada en Cristo se haga real en nuestra vida. Y usted puede decir como Cristo dijo, glorifícame a mí para que también tu Hijo te glorifique a ti. Amén. Vamos a estar de pie, mis hermanos. Espero que esta palabra les haya bendecido como me bendijo a mí a través de la Escritura. Bendito sea el Señor. La semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a completar el capítulo 17, ¿verdad? En dos mensajes más, si estamos vivos, como uno dice, y ya al fin del mes también, pues continuaremos, gloria a Dios, predicando a través del capítulo 18 de Juan. Qué bueno es el Señor. Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga en esta hora. Padre Santo y bueno, Señor, eres tú santo entre nosotros, merecedor de alabanza, y el único Señor, enviaste a tu Hijo Cristo a dar su vida por nosotros. Bendice, Señor, ahora esta palabra que ha sido predicada y está en nuestro corazón. Que la pongamos por obra, que la vivamos, Señor, que seamos fieles a ti, que vivamos una vida crucificada, Señor, una vida que te glorifique en todas las cosas. Y aquellas cosas, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguyera, que no te dan gloria, que no hablan de ti, Señor, que las extirpemos y las saquemos a raíz de nuestra vida, Señor. Eso incluye costumbres, eso incluye refranes, Señor. Eso incluye pensamientos, Padre Santo. Eso incluye amistades, Señor. Eso incluye sitios que frecuentemos, Señor. Eso incluye cosas que vemos, cosas que hablamos, cosas que oímos. Todo eso, Señor, que no te glorifica a ti. Identifícalo, Señor, por medio de tu Santo Espíritu en nosotros. Y ayúdanos, Señor, a salir de esas cosas por medio del poder de tu Espíritu, Señor. Que podamos glorificarte y que podamos, Padre Santo, así mismo enseñar esto a otros. Que no basta con ir a la iglesia, que no basta con portarse bien, que no basta con saber coro, que no basta con saber versos, que no basta con saber que Dios está allá en su trono, sino que si no conocemos a tu Hijo Cristo como Salvador, con la evidencia de una vida crucificada y que te glorifique a ti, no tenemos vida eterna. Ayúdanos a predicar este mensaje, que sabemos que mucho no le es agradable, porque no le gusta que lo saquen de su área de confort y de su falsa esperanza. Pero a ese ministerio tú nos has llamado a nosotros, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra tal y como está escrita y que te seamos fieles, Señor, hasta que tú vengas y estemos contigo. Te pedimos, Señor, ahora, si hay alguien aquí que necesita hacer una decisión por Cristo Jesús, alguien que quiera recibir a Cristo Jesús como Salvador, que no ya lo haya hecho antes o que no haya estado muy seguro y lo quiera ahora ratificar, ahora que ha comprendido a cabalidad, yo te invito, si quieres recibir a Cristo Jesús como Salvador, que me levantes la mano y vamos a orar por ti. Alguien que quiera recibir a Cristo, que yo no he recibido a Cristo antes. Yo sé que en Cristo, yo he ido a la escuela, estoy en la escuela dominical y todas las cosas, pero yo no he creído en Cristo para salvación. Necesito creer ahora. Si alguien necesita esa decisión, me lo hace saber alzando la mano y yo voy a orar por ti. Padre, ahora en esta hora te glorificamos, Señor, y te bendecimos por habernos dado esta oportunidad de estar en tu casa. Oh Señor, bendice nuestra salida, cuídanos en el camino ahora. Oh Señor, danos un sosiego, Padre Santo, hasta que vengamos de vuelta esta noche, como hemos pautado entre nosotros y contigo, para volver a escuchar tu palabra, Señor, en boca de nuestro hermanito misionero, Señor Williams, que viene esta tarde. Ayúdanos, Señor, a ir y venir con bien. Ayuda a la iglesia, Señor, a hacer los preparativos para esta noche, Señor, celebrar estos 4 años, Señor, de glorificación que te hemos dado en este lugar. Hemos estado firmemente aquí, viviendo, Señor, por ti en este lugar. Glorifícanos, Señor, a nosotros para que te glorifiquemos a ti también. Bendícenos, Señor, y que esta noche sea una noche de gozo y de mucha edificación, Señor, para nosotros y para los hermanos que nos visiten. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos.